Tengo en mis manos, Willy, sí, un libro con una hermosa tapa y un hermoso contenido. Sí. Estoy hablando de 307 consejos para escribir una novela, de Félix Brusone, con prólogo de Daniel Divinsky, una de las novedades editoriales de La Crujía, para conversar sobre esta obra que disfrutamos, leímos y disfrutamos en estos días. Está del otro lado de la línea el autor Félix Brusone. ¿Cómo estás, Félix? Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
Hola, ¿qué tal, Leo y Willy? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. Hace unos días, como comentaba, veníamos leyendo los 307 consejos para escribir una novela. Y lo primero que nos aparece es el proceso. ¿Cuándo nace la idea? ¿Cuándo aparece esa posibilidad? ¿O se empieza a formar en vos la obsesión, la idea de la serie, lo que terminó derivando en la obra?
Bueno, todo esto, para ser honesto, empieza en Twitter, y donde yo empecé a escribir sin ninguna esperanza, como bien lo dice alguno de los consejos, ¿no? Que hay que escribir sin ninguna esperanza.
Sí.
Consejos para escribir una novela, y los empecé a numerar, ¿no? El primero era el primero que está en la lista, que es sentarse a escribir una novela. Y bueno, y después seguí escribiendo, ¿no? La periodicidad en Twitter, todo en Twitter, ¿no? Llegaron a ser 550 y algo.
¿En cuánto tiempo, ¿no? Esto, Félix?
Esto fue en un año, como mucho. Un poquito más, capaz. Y entonces, nada, en el medio se... O sea, obviamente algunos son consejos que tienen poco que ver con el arte de la novela, otros claramente no, otros son más, hay muchos que son muy irónicos, ¿no? Hay muchos que tienden a sacar del medio a quien se quiera acercar a escribir, ¿no? Son muy desalentadores, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Había muchos que, de hecho, quedaron fuera del libro, que son los que tenían que ver con, no sé, el consejo 304 es el último, ¿no?
Sí.
Y esto se decía en el consejo 214, por ejemplo, ¿no? Entonces, después pasaban los 304 y seguía, ¿no? Y bueno, había muchos como autorreferenciales de la propia lista de consejos. Bueno, todos esos salieron, eran como graciosos en Twitter, pero después me parece que no. Bueno, hubo varias series que salieron, ¿no? Porque se iban armando distintas series de tipos de consejos, que yo no sabía bien cuáles eran esas series, digamos, pero más o menos intuía por dónde venía cada uno de esos consejos, qué series se podían incluir. Y un día me llamó Sabrina Sosa, que es una de las editoras ahí de La Crujía, y me dijo que para ella se podía hacer un libro con eso. Ella los venía siguiendo en Twitter, los consejos, y... Entonces nos pusimos a trabajar y, bueno, salieron muchos. Otros los fui escribiendo como para cerrarlo y entraron, ¿no? Para cerrar la lista y terminaron entrando. Y después terminé también escribiendo una ficción, ¿no? Al final, un especie de cuento largo.
Sí.
Que forma parte del libro y que captura de alguna manera... algunos de esos consejos, ¿no? Como por ejemplo, adoptar un caracol es uno de los consejos, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí en el cuento aparece algo de esto, ¿no? De los caracoles y demás. Y bueno, terminó armándose un libro así bastante divertido, creo, descontracturado y que por momentos te incluye, por momentos no, por momentos se pone demasiado absurdo, por momentos bastante serio. Y muy a pie, muy a tiro de lo que son consejos verdaderamente útiles para escribir algo, ¿no? Así que bueno, hay que bucear un poco y rescatar lo que uno pueda, me parece.
Bueno, yo me quedo, antes de ingresar en lo que nosotros le decíamos novel, pero es verdad, es más un cuento largo, que es la segunda parte del libro, me detengo en estos consejos porque... acá, bueno, intervienen mucho las lecturas, las apropiaciones que hacemos los lectores. Porque por un lado hay un espíritu medio rayuelesco, si queremos, en estas combinaciones que vos decías, por ahí consejos que dicen volver a un lado, ir a otro. Pero por otro lado yo encontré algo que a mí, emotivamente, desde la memoria emotiva, me trasladó a Spoon River, a la antología de Edgar Lee Master, porque en esos epitafios, en esos poemas epitafios, aparecen personajes, se anticipan algunos personajes o se nombran algunos que aparecieron antes. Y vos generás una continuidad que en ese sentido obliga a releer ciertos consejos o pensar qué es lo que va a pasar en el futuro. Me parece también interesante cómo fuiste construyendo ese concepto o esa unidad, ese diálogo permanente o esa obra rizomática.
Pero el diálogo, no entendí bien, ¿entre los consejos y la ficción o entre los
consejos? Entre los consejos en sí mismo, ¿no? Porque cuando vos hablabas del caracol, por ejemplo, es una referencia que aparece, cuando aparece el chino, ¿no? Ese pequeño chino. Bueno, todas esas referencias que van apareciendo se van sosteniendo. Entonces pareciera como que se van abriendo muchas líneas narrativas que después confluyen, pero en el medio quedan ahí boyando y uno va más o menos interpretando cierto personaje, cierto escenario, cierta construcción se va haciendo.
Totalmente, y de hecho, bueno, toda la zona chino, que bueno, después termina más desarrollada en el cuento, originalmente tenía muchas más variantes, ¿no? Había muchos consejos con el chino y su bosque, porque empezaba a aparecer a partir de esa serie, ¿no? Toda la multiplicidad posible de novelas que hay a partir de una misma situación o de un mismo personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, una misma situación te puede dar una novela realista, una novela fantástica, una novela autobiográfica, una novela de mafias, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, un poco toda esa secuencia del chino iba conteniendo todo eso. Pero también es verdad que sí, que como son tan escuetos, de alguna manera, los consejos, ¿no? Cabe la posibilidad de leerlos riéndose un rato y sin prestarles demasiada atención, tratando de que algo de eso quede, o concentrarse quizá en cada uno de ellos, o ir volviendo para atrás, como vos decías, cuando detectás que hay algo que se va armando, pero no del todo, ¿no? Entre ellos, en esos tipos que va viendo. Y entonces pone por ahí más interesante y más, bueno, en manos del lector armar algún tipo de sentido, digamos, ¿no? Eso sí lo tenía más o menos en mente, y de hecho fue lo que terminó determinando esa característica que tiene el conjunto de consejos, fue lo que terminó determinando que no fueran tantos, ¿no? Porque había un plan que era que fueran miles, ¿no? Y en esos miles pretender abarcar una totalidad que en realidad es imposible de abarcar, ¿no? Que era la totalidad de todas las diversas líneas que se iban a ir abriendo, ¿no? Entonces, claro, finalmente decimos, como esto va a ser imposible, y bueno, hagamos como la síntesis, ¿no? De todo eso, y de alguna manera quedó ahí plasmada en esos 307, ¿no? Había como una idea muy ambiciosa de seguir y seguir y seguir, ¿no? De que se arme, no sé, una novela total, ¿no? Construida a partir de consejos, ¿no? Y bueno, por ahí en el futuro, quién dice, ¿no? Por ahí se escriba. Me parece que no, que bueno, no cuajó esa idea y era demasiado ambiciosa realmente. Me parece que está bien así. Mis libros en general son bastante breves, así que está en línea con ese impulso así más de lo breve que tengo yo, ¿no?
¿Y hubo algún consejo ridículo que te hayan dado alguna vez, Félix, para escribir novelas?
Sí, un montón, pero estoy de acuerdo de uno, sí. Que me toca a mí particularmente, si bien este libro no tiene nada que ver con esta temática que durante varios libros la trabajé, que es tema post-dictadura, ¿no? Y memoria y demás, el consejo es el siguiente: si en tu libro, tu novela, cuento, lo que sea que estés escribiendo, no hay un desaparecido literal de la dictadura militar argentina, no podés usar la palabra desaparecido, desaparecer, etcétera, ¿no? Ese era como un consejo que, bueno, qué sé yo en su momento lo entendía, estábamos más cerca de, todavía existía la impunidad, básicamente, no existían los juicios de lesa humanidad, entonces lo entendía un poco más. Después la verdad que me parece totalmente ridículo, digamos, no usar una palabra, un verbo, porque hay una situación histórica que se lo robó, digamos, se lo apropió, ¿no? No sé, pero esas cosas me parece que son muy coyunturales, que siempre están y que siempre aparecen, ¿no? Si Y es que de hecho nosotros mismos a veces como talleristas, yo doy talleres, incurrimos en ese tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, recomendar, no sé, no usar adverbios terminados en mente, ¿no? Sí. Cuando si uno lee, no sé, Borges, se cuenta que está lleno de adverbios terminados en mente, ¿no?
O los adjetivos, en su momento era con los adjetivos.
Bueno, o los adjetivos, no, evitar poner el adjetivo antes que el sustantivo, otro consejo que uno siempre da, porque en general todos vienen queriendo ser grandes escritores, entonces piensan que consiste en eso, ser gran escritor, ¿no? Poner adjetivo antes que sustantivo. Entonces, bueno, está bien decirles que no, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, de hecho, bueno, si volviendo a Borges, lo hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, son ridículos de alguna manera, pero hay que ver cuándo y para quién también, ¿no? No sé, insisto, esto de desapareció, en su momento a mí no me pareció tan ridículo, ahora, con el tiempo, me parece que sí. Bueno, no sé.
Te quería preguntar también, Félix, por el tema de que, bueno, en el Consejo 187 vos hablás de que todas las novelas tienen un olor. Por ejemplo, Adán Buenos Aires a Puerto a Higueras, Pedro Páramo a Polvo y Flores Secas. En el caso de tus novelas, Los Topos, Barrefondo, Las Chanchas, Campo de Mayo, ¿qué olores tienen? Algunos, por ejemplo, Barrefondo me imagino olor a cloro, Los Topos a tierra...
seguramente, habría que ver qué opinan los lectores. La verdad que yo cuando escribí esas novelas, este consejo, ¿qué número era? ¿Me dijiste? ¿El
187.
187 no lo tenía muy en cuenta. Sabía que había que tratar de generar imágenes sensoriales, no solo visuales, ¿no? Entonces, bueno, un poco usar imágenes olfativas y nutrir de... imágenes olfativas, un relato le iba a dar como cierto volumen, ¿no? Sensorial interesante. Ahora no lo tenía tan claro que tenía que tener un olor o determinado olor particular, singular, una novela. Así que la verdad que no sé, porque no estaba pensando en eso. Supongo que Los Topos debe tener olor a... no sé.
A tierra, me imagino.
No tengo ni idea. Sí, a tierra puede ser.
Sí.
No sé. Barrefondo sí. Tiene como olor a pasto quemado para mí, y a toro, sin duda.
Claro.
Sí, es una novela muy calurosa, muy de cosas que queman, ¿no?
Bueno, y nos queda un ratito, Félix, pero yo te pregunto brevemente, antes de que se venga el boletín informativo, algo que me interesa particularmente es sobre tu vínculo con la cultura oriental, porque aparece el chino, ¿no? Aparece en los consejos, después se desarrolla en el cuento largo, pero eso desde el contenido. En la forma podríamos pensar en cierto juego con el haiku, más allá de que vos digas desde Twitter. ¿Hay algo que te haya atrapado desde la brevedad de la cultura oriental o por ahí es casualidad?
Yo diría que es más una casualidad. Tanto en cuanto a lo del chino, no apareció tanto por lo oriental o lo que podría traer de la cultura oriental, sino más bien por la frase esa de popular, ¿no es cierto? En el bosque de la China un chinito se perdió. Para mí no tiene nada de oriental más que la referencia que hay un chino y un bosque de la China, ¿no? Porque después me puse a googlear incluso de dónde venía. Yo la tenía de mi infancia, ¿no? Frase popular de la infancia. Parece que es una canción, no me acuerdo qué grupo español, que se hizo muy popular, muy famosa. Y bueno, y quedó, ¿no? Ya no tiene nada que ver con los chinos, ni mucho menos. Después, bueno, es cierto que hay algo medio chino. Después, bueno, se tira como ese piolín, digamos. Eso es lo que siempre hago en la en general en mis textos, y en este claramente también, es como seguir tirando ese piolín, digamos. Y aparece lo chino, pero bueno, desde una zona más de la frase popular, bueno, no deja de estar ahí lo chino igual, ¿no? Entonces, bueno, tiremos a ver de lo chino o del oriental, como dicen ustedes. A ver qué pasa. Y ahí sí, puede ser que se armen cosas como más del orden de cierta idea que uno tiene o que yo tengo de cómo son los relatos en China, pero me parece que es una idea un poco prejuiciosa. Yo no tengo lecturas de literatura china, ni mucho menos. O sea, uh-huh. he leído poesía china, pero no... Bueno, algunos haikus también, pero más que nada poesía china. Uh-huh. Durante la pandemia me había medio puesto un poquito con eso. Pero no, la verdad que no caía en ese, no fui a buscar ahí para escribir, digamos, uh-huh. era más intuitivo, ¿no?
Uh-huh. Félix Brusone, te agradecemos el tiempo, el diálogo con la radio pública. Un placer esta lectura de 307 consejos para escribir una novela, novedad editorial de La Crujía. Y bueno, estamos en contacto para lo que se venga, para próximas publicaciones. Te agradecemos el tiempo.
Bueno, a ustedes, y muchas gracias también.